Hola, buenos días. De nuevo vamos a retomar la clase recordando las últimas palabras antes de la interrupción para la pausa del café. Acabamos hablando de la relación que había entre la fuerza y el campo eléctrico, QSP. Recordemos esta expresión, la recuadraremos porque la utilizaremos con mucha frecuencia. Fijaros que la fuerza y el campo se expresa mediante vectores, es decir, tendrá una dirección, tendrá un sentido, tendrá una intensidad, ¿eh? Y la constante de proporcionalidad que relaciona a la fuerza y el campo es la carga eléctrica, que hemos dicho que en el caso del sistema internacional se mide o se expresa en coulombs. Hemos hablado de las fuerzas que aparecen de interacción a distancia entre dos cargas, ya sean positivas, negativas, negativo, positivo. La pregunta es, ¿qué sucede si ahora en lugar de tener dos cargas tenemos una, lo que se denomina una distribución de cargas, un conjunto de cargas distribuidas en el espacio? Pues bien, si nos fijamos en la definición de la relación que hay entre la fuerza y el campo, hemos utilizado una descripción vectorial. Por lo tanto, si podemos utilizar una descripción vectorial, quiere decir que podemos aplicar las leyes de suma de vectores. Es decir, para calcular el campo generado por una distribución cualesquiera de cargas en el espacio, por ejemplo, tenemos tres cargas, Q1, Q2, Q3, en el espacio, y queremos calcular el campo, aquella propiedad que modifica el espacio, hemos dicho así, por el hecho de existir, en un punto determinado, por ejemplo, en este punto marcado por una cruz en la pizarra. Lo único que tenemos que hacer sencillamente es sumar vectorialmente las contribuciones de cada una de estas cargas por separado entre sí. Es lo que se denomina el principio de superposición. Principio de superposición, recordad que estamos aquí, campo eléctrico, principio de superposición, que no es ni más ni menos que decir que en un punto determinado del espacio vamos a calcular primero la fuerza. Este punto será, o campo, será la contribución de el campo generado por la partícula sub 1 en el punto X. Tenemos una R sub 1, tenemos una R sub 2, la distancia de la partícula al campo, el vector de posición R sub 3, de manera que tendremos que en un punto determinado del espacio cualesquiera, el campo será que exista en este punto, será la contribución, o se puede calcular según la suma vectorial de la contribución de cada uno de los campos generados por cada partícula por separado, ¿sí? Esta es la idea principal, ¿vale? En el caso más general, que tengamos n partículas, si tenemos n partículas, al decir n quiere decir un número cualesquiera de partículas, el campo será sencillamente, se tiene como la suma de individual de cada una de las contribuciones por separado. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Sí? Este es el principio de superposición. Evidentemente, una vez que nosotros hayamos estimado el campo, ¿vale? En este punto podemos estimar la fuerza que actuaría sobre una partícula situada en este punto. ¿Cómo? Aplicando esta definición. ¿Queda claro lo que acabo de decir? Vale. En este caso, fijaros que lo que tenemos, ¿cómo sería la expresión de sub 1? Por ejemplo, sería K por Q sub 1 partido por R sub 1 al cuadrado Q sub 1 más K Q sub 2 R al cuadrado 2 Q sub 2 más K Q sub 3 ¿Sí? Es decir, fijaros que la expresión E sub 1 tan solo depende de la carga Q sub 1 y de la distancia al cuadrado que hay entre la carga y el punto. De la misma manera, el campo, la contribución del campo E sub 2 tan solo depende de la carga Q sub 2 y de esta distancia al cuadrado. La contribución al campo es este término de aquí, de la carga 3, tienes expresión Q sub 3 y R3. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, muy bien. Fijaros que si tenemos n partículas, podemos extender, esta ecuación se lee el sumatorio de las contribuciones del campo para cada una de las n partículas, sumando desde la primera hasta la enésima en un punto determinado. ¿De acuerdo? Me gustaría hacer un ejercicio. No sé si tenéis los problemas de electrostática a mano. Creo recordar que os lo comenté, pero no estoy seguro. Creo que os lo dije, me parece. Si los tenéis, por favor, de electrostática. Ah, muy bien, si los tenéis, sí, sí. Vale. Los de electrostática. Mira, a ver si aparecen. Sigue. Aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Me permites? Sí, es cierto, está muy desordenado. Está muy desordenado. Tiene, por favor. ¿En cuándo? Es posible lo que había. Es posible que vosotros hayáis calculado los módulos de esta fuerza, ¿vale? O para casos determinados, los cuales, digamos, todo está en una línea, alineados, y ya no hace falta. O poner los ángulos, ¿vale? Nosotros haremos ejercicios, sí, es posible. Entonces, la expresión general es una expresión vectorial en la cual U representa el vector unitario en la dirección que une tanto la partícula con el punto o las dos partículas, dependiendo del caso. Sí, es verdad. ¿Perdón? ¿Perdón? Dime. No lo ves, vale. Ahora quiero buscar el ejercicio. Hay un montón. Un segundo, por favor. Hay un montón de unos, has dicho. Es verdad. Vale, el primer caso es, bueno, estamos hablando del primero de los dos, ¿sí? Bueno, vamos a intentar hacerlo. Así. Ya está. Jordi nos ha hecho una pregunta, que es lo que no entiende, es el vector unitario U. Vale, la idea, es una buena pregunta, es el siguiente. U estará aquí. U sub 1, U sub 2, U sub 3. ¿Cómo calcularemos U sub 1, U sub 2 y sub 3? Pues sencillamente aplicando la definición del vector unitario. Estoy aquí. U sub 1 es R1 partido por R1 el módulo. U sub 2 será R2 partido por el módulo. U sub 3, R3 partido por el módulo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende, Jordi? Fíjate que la definición de un vector unitario es el vector partido por su módulo, es decir, multiplicar por el inverso del módulo del vector, multiplicado por el vector, obtendremos un vector que estará en la misma dirección, en el mismo sentido, pero cuyo módulo sea la unidad. ¿De acuerdo? No nos asustemos, ahora vamos a hacer ejemplos y vamos a ver que es muy sencillo de calcular. Vale, no encuentro exactamente el problema que corresponde, pero os voy a presentar el siguiente problema para efectuar una serie de ejercicios de cálculo aplicando el principio de superposición. Voy a borrar esta parte de la pizarra y el ejemplo dice así. Luego miráis, por favor, si corresponde a uno de los problemas. Ejemplo. Lo que dice es, tenemos la siguiente figura, compuesta por, tenemos dos bolas idénticas de masa 0,1 gramos, con la misma carga, Q sub 1 igual a Q sub 2, igual a Q, ¿vale? Y ligadas con cuerdas o hilos de masa especial de la misma longitud. Tenemos dos partículas cargadas, carga Q, una distancia L, de manera que nos da esta distancia que entre las cargas es 0,4 metros y el ángulo es de 60 grados. Y nos pide que calculemos la carga de cada mola. Es bastante sencillo, ¿vale? Q. ¿Sí? ¿Se entiende ahora mejor? ¿No? O sea, Q sub 1 igual a Q sub 2 igual a Q. ¿Vale? Bueno, la pregunta es, ¿cuánto vale Q? Venga, vamos a pensar todos. ¿Qué tenemos? En primer lugar, ¿las cargas están en movimiento o en equilibrio? ¿En equilibrio? Por lo tanto, ya sabemos algo, ¿no? Si está en equilibrio, tiene que verificar una condición que ya sabemos. ¿Cuál es? ¿Perdón? ¿Cuál es la condición? Si está en equilibrio, ya lo hemos visto. Que el sumatorio de las fuerzas tiene que ser igual a cero, evidentemente. ¿Vale? Sabemos esta condición. Que el sumatorio de las fuerzas, fijaros, vector, es igual a cero. Vale, ya sabemos una cosa. Segundo, ¿qué fuerzas actúan sobre una de las bolas, sobre las partículas? Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre sobre una de las bolas. Muy bien. ¿Quién me ayuda? A ver. ¿Quién? Muy bien, Pau. El peso. Tenemos el peso, sabemos. Ahora vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, el peso. ¿Qué más? La fuerza ejercida por la otra partícula, si las cargas son iguales, ¿será de atracción o de repulsión? De repulsión, por lo tanto ya sabemos que estará situada sobre esta línea que une las partículas, y en ese sentido, fuerza. ¿Y qué más? No existe fuerza de fricción. Vamos a despreciarla. ¿Qué? Nos queda una. Nos queda una. La tensión de la cuerda, ¿eh? Muy bien. La tensión de la cuerda. Vale. Ya hemos identificado y representado simbólicamente cada una de las fuerzas que actúa sobre una de las esferas. Hemos construido el diagrama de cuerpo libre de la partícula. Como el sistema es simétrico, hubiéramos podido haber elegido la partícula derecha y la representación hubiera sido la misma. ¿De acuerdo? Fuerza eléctrica. ¿Sí? ¿De acuerdo? No lo sé. No lo sé. El enunciado es, tenemos la siguiente figura, dos esferas de masa 0,1 gramos separadas por una distancia de 0,4 metros y de la misma carga unidas por dos hilos de masa despreciable y longitud ambos L. Calcula el valor de la carga. Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale Q? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale Q? ¿Cuánto vale Q? ¿Perdón? No lo sabes. No lo sabemos. ¿Vale? Sí sabemos que estos dos lados son iguales. Pues sí. ¿Vale? A isósceles, pero no puedo saber si es equilátero, ¿vale? Pero lo que sí sabemos es que podemos aplicar el sumatorio de fuerzas es igual a cero. Vamos a aplicarlo. Ahora hemos hecho el diagrama de cuerpo libre. El siguiente paso es elegir un sistema de referencia, XY. Y ahora que fijaros que todas las fuerzas están en el mismo plano, coplanario. Por lo tanto, esto quiere decir que F de E tendrá que ser igual a T sub X. Y P tiene que ser igual a P sub I. ¿Estamos de acuerdo con esta definición? Si el sumatorio de fuerzas tiene que ser igual a cero, quiere decir que sumatorio de fuerzas F de X es igual a cero, sumatorio de fuerzas F de I es igual a cero. Como hemos dicho que son fuerzas, que estamos, perdón, ante un ejemplo de fuerzas coplanarias, tan solo necesitaremos dos coordenadas. FDE es igual a T sub X. ¿Cuánto vale FDE? Sabemos la expresión. ¿Cuánto vale? K por Q al cuadrado partido por, vamos a llamar esta distancia, es, vamos a llamar, no sé, R1, 2, ¿no? Muy bien, Pau. R1, 2. Y ahora, ¿a qué será igual? A P sub X. ¿Cuánto vale P sub X? P por P sub X por el coseno de 60, que es el ángulo, sí que es conocido. Ya tenemos una expresión de la primera. Sí, por favor. ¿Perdón? Ah, sí, gracias. Es al cuadrado, muy bien. P será la masa por la gravedad igual a P sub X, que será T por el seno del ángulo. Muy bien. Ya hemos avanzado un paso más. Ya sabemos cuánto vale. Sí, por favor. ¿Perdón? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué no lo pongo el vector unitario? ¿Alguien puede responder esta pregunta? ¿Perdón? Está bien, por ahí va la cosa. ¿Qué más? Fíjate que hemos pasado de una ecuación vectorial a dos ecuaciones. ¿A ecuaciones cómo son? Escalares. Al pasar de escalar ya hemos considerado el módulo y el sentido. Hay el sentido y el signo, perdón, esta ecuación. Fíjate que aquí F sub P es igual a el valor de, tiene que ser igual a T sub X. ¿Lo ves? ¿Lo veis? ¿Sí? Por favor. Claro. Q sub 1 por Q sub 2. ¿Vale? Muy bien. Ahora, fijaros que si yo voy a escribir esta ecuación de la siguiente manera. MG es T seno de 60 y K Q cuadrado por R1, 2 al cuadrado es igual a T coseno de 60 grados. ¿Vale? Si ahora hago el cociente, ¿sí? ¿Qué pasa con las tensiones? Se simplifica y nos queda la tangente de 60 grados. Sí, nos queda la tangente de 60 grados, por un lado, y por el otro lado, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Pues R al cuadrado, 1 medio, por MG, partido por K, Q cuadrado, es la tangente de 60 grados. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que despejar? Q, ¿no? La tangente de 60 grados, Q cuadrado. ¿Y qué es lo que tengo que despejar? El valor de Q, ¿no? Por lo tanto, esta expresión se evalúa un medio. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Cuánto vale R cuadrado 1, 2? ¿Cuánto vale? 0,4. Muy bien, pues nada, vamos a explicar. 0,4 al cuadrado por, ¿cuánto vale la masa? 0,1. 0,1 por 10 a la menos 3 por 9,8 partido por K, que dijimos que recordaríamos, no me acuerdo, nunca me acuerdo. ¿Cuánto vale? 9,9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 por el valor de la tangente de 60. Muy bien. ¿Por qué es 0,1 por 10 a la menos 3? ¿Por qué? Recordad que estamos trabajando en el sistema internacional de unidades. Por lo tanto, tenemos que efectuar la conversión de gramos a kilogramos. ¿Por qué? Porque después fijaros que la gravedad, la constante de aceleración de la gravedad, vale 9,8 metros segundo al cuadrado, y la constante del Coulomb está también expresada en las unidades del sistema internacional correspondientes. Bueno, podéis evaluar esta expresión, por favor, y el valor de la carga, en mi caso, sale del orden, tenéis que efectuar este cálculo, 100,3 por 10 a la menos 9 coulombios. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, este sería un ejemplo de aplicación del principio de superposición o definitivamente de la ley de Coulomb y conceptos que ya hemos visto anteriormente. Vamos a repasar. Condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas es igual a cero, diagrama de cuerpo libre, selección adecuada de los ejes, descomposición en los dos ejes, aplicación de la misma ecuación, sumatoria de fuerzas, el eje X es igual a cero, sumatoria de fuerzas, el eje Y es igual a cero, resolución del problema y en el último paso la sustitución. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Vale. Me gustaría hacer otro problema, que es similar. Vamos a intentar hacer otro problema. Borro esta parte de la pizarra. Diga, por favor. ¿Sí? Si colocásemos el qué, perdón, ¿eh? El eje, aquí arriba, ¿no? Sí, no habría ningún problema. La descomposición de fuerzas sería la misma. Lo que pasa es que te complicarías notablemente la resolución porque tendrías que calcular o estimar una serie de ángulos que de la otra manera se evita, nada más. Pero poder, sí, es posible. Borro la pizarra y me gustaría hacer un par de ejemplos más antes de acabar la clase para afianzar conocimientos. Bueno, el segundo ejercicio nos dice la siguiente manera. En el sistema de la figura, Jordi, el ejercicio dice así, en el sistema de la figura, y nos dice, el sistema de la figura, que está formado por una partícula positiva, una partícula negativa, situado, tenemos un punto P, nos dice 0,05 metros a ambos lados. Tenemos la siguiente carga, una carga Q de 20 por 10 a la menos 8 coulombios y una carga Q sub 2 que es menos 5 por 10 a la menos 8 coulombios. ¿Vale? Y nos dice, calcula el campo eléctrico en el punto P. Primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuánto vale la fuerza experimentada por una carga Q de, nos da un valor, de menos 4, 10 a la menos 8 situada en el punto P? Bueno, y la tercera pregunta, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ir por partes. La primera pregunta es, ¿cuánto vale el campo en el punto P? Sencillamente, en el campo del punto P, aplicamos el principio de superposición, será la suma de la contribución del campo 1 más campo 2. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Fijaros que en este punto, por un lado, tendremos E sub 1 y por otro lado tendremos E sub 2. ¿Por qué? Fijaros que las líneas de campo de la partícula positiva salen de esta partícula, ¿sí? Y las líneas de campo de la partícula negativa entran, por lo tanto, en este punto tendremos la contribución debida a esa partícula a la izquierda positiva, E sub 1, más la contribución también a la derecha debida, inducida, generada por la partícula que está situada a la derecha, Q sub 2, que es negativa. ¿De acuerdo? Ahora también tenemos una expresión para evaluar el valor de E sub 1 y de E sub 2, que será K, sencillamente, K por el valor de Q sub 1, que sabemos cuánto vale, por esta distancia, 0,05
5 al cuadrado, ¿vale? Por el valor de... El valor del vector unitario de esta dirección. Pero sabemos cuánto vale si elegimos esta dirección con x por y. Ahora, más la contribución, que será k, q sub 2, por esta distancia, que será 0,05 al cuadrado, por el valor de y. Fijaros que q sub 2 es negativa, ¿vale? Entonces nos dará esa expresión. Dime. ¿Perdón? No entiendo la pregunta.
Que yo pondría que una carga va hacia la otra.
Vale. Muy bien, tú lo ponemos así, es igual. Después, cuando hagamos el ejercicio, veremos en qué dirección sale. Y ya está. No, en el punto P no hay ninguna partícula, es tan solo un punto en el espacio, de momento, en este primer ejercicio. Y entonces, no estamos hablando de fuerza, estamos hablando de campos. ¿Vale? Se supone que si en este punto tuviésemos que poner una carga puntual de prueba, que se denomina, ¿vale? Sería positiva por definición, ¿hacia dónde iría? ¿No? Pero bueno, esto digamos es la estructura que queremos definir aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos... No, pero la pregunta es perfectamente válida, ¿eh? Entonces, fijaros que si pusiésemos una carga de prueba positiva con respecto a la positiva de la izquierda, experimentaría una repulsión. Por tanto, iría hacia la derecha, ¿no? Y con respecto de la... Con respecto de la negativa, iría también hacia la derecha. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí hay un pequeño detalle. Este vector, fijaros, una cuestión tan solo formal, es que no me gustaría ponerlo. Punto P, ¿vale? Este sería el vector, esta posición, ¿no? Por definición, este es el vector R, este es el 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que va de la carga al punto. ¿Cuánto vale R2? R2 será el valor, si estamos eligiendo el sistema de referencia X así, ¿vale? Entonces R2 es como sería como si fuese este valor, este de aquí, pero cambiado de signo, ¿lo veis? ¿O no? Es decir, si el origen está en la carga, este es el punto P, tenemos un vector que va así y el sistema de referencia va en este sentido, y estos dos vectores tienen sentidos opuestos, esto es evidente, ¿no? Entonces esto quiere decir que nosotros tenemos que relacionar, aplicamos la definición, con un signo negativo en esa expresión de aquí. ¿Vale? ¿Queda claro? Muy bien. Cuando nosotros efectuamos este cálculo. Por lo tanto, esto quiere decir que aquí nosotros tenemos, aparecerá una partícula cargada negativamente. ¿Vale? Muy bien, hay que evaluar estas expresiones. En este caso tenemos el valor de... Hacemos la expresión, ¿no? Sí. Esto es como si fuese, en este sentido, es menos con un menos que será más después, ¿vale? ¿Qué es lo que yo quería decir? No sé si ha quedado claro, ahora lo vamos a ver otra vez. Muy bien. Vamos a evaluar la expresión. ¿Habéis hecho el caso 1? Sí, ahora es lo que quiero decir. Quiero intentar acabarlo, ¿vale? A ver si me dejáis un momento. Un segundo, es que quiero acabar esa expresión, por favor. Un segundo, ¿eh? Vale. K, 1, 4, pi. Vale. Lo que he hecho es lo siguiente. He intentado explicarlo de la siguiente manera. Hay dos maneras de verlo, ¿vale? Por favor. Hay dos maneras de verlo. Una manera, aplicando la definición general. Punto P. Tenemos la primera partícula. ¿Cuánto vale el campo generado por esta partícula? En este punto, ¿vale? Irá así, ¿no? E sub 1. Vamos a ver cuánto vale. E sub 1, ¿qué será? K Q sub 1 partido por esta R1, el módulo de R1, al cuadrado por el vector unitario U sub 1. ¿Cuánto vale el vector unitario U sub 1? En este caso, el vector unitario U sub 1 será ¿qué? Será el valor de R1 al cuadrado R1 partido por el módulo de R1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale R1? Será 0,05 por... Ahí por al cuadrado. Aquí estoy. Por el módulo. ¿Cuánto vale R1? R1 será 0,05 por I partido por 0,05. Es decir, I. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Vale? Muy bien. Ahora... vamos a hacer el mismo ejemplo, pero con la otra partícula, la que está aquí negativa. ¿Vale? ¿Cuánto vale la expresión del campo? Muy bien. Tenemos este vector. Este vector que es... siempre va de la partícula negativa al punto en el cual generamos el campo. ¿Vale? Ponemos la expresión. E, ¿qué será? Será K, Q sub 2... partido por R2 al cuadrado por U, en este caso será U sub 2. Muy bien. ¿Cuánto vale U sub 2? U sub 2 será ¿qué? U sub 2 será el valor de R, ¿sí? 2 partido por el módulo de R2. Vale. ¿Cuánto vale R2? Será R2, ¿qué será? Menos 0,05 y partido por 0,05. El módulo siempre es positivo, por definición. Entonces será menos y. ¿Vale? Que de aquí es cuando viene este menos aquí. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. ¿Por qué había puesto el más primero? Porque... aquí el Q es menos por menos más, luego la contribución es positiva que quedará aquí. ¿De acuerdo? Que eso que lo queda. Vamos a ver intuitivamente hacia dónde vamos a pensar que irá los campos. Si en la parte izquierda tenemos una partícula positiva y aquí ponemos una partícula de carga positiva, ¿hacia dónde va el campo? Hacia la derecha, está claro, porque es de repulsión. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien. Si ahora tenemos el mismo análisis a la derecha, donde tenemos una partícula negativa, ponemos una partícula positiva, ¿hacia dónde va el campo? También hacia la derecha, porque es una atracción. Por lo tanto, lo que habíamos puesto como hipótesis inicial era, lo podemos verificar que es correcto, es coherente. Muy bien. La expresión, este más, que es lo que nos ha confundido aquí, es... una suma algebraica, quiere decir que puede ser más, menos, ¿de acuerdo? En este caso tienes expresión. El hecho de trabajar con estos vectores quiere decir que nosotros tenemos que considerar el signo de la expresión. Pero no hemos acabado todavía, vamos a evaluar. Cuando nosotros evaluamos esta expresión, fijaros que hacemos K, ¿cuánto vale Q? Menos 5 por 10 a la A, menos 8. Por lo tanto nos saldrá un signo negativo, pero menos por menos a la A, más, que quedará un vector hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Se entiende o no? Por lo tanto, es importante trabajar con los vectores, que me habías preguntado antes, ¿no? Porque nos dará siempre la dirección y el sentido adecuados. ¿Queda claro? ¿Alguien se ha perdido? Es muy importante que entendamos bien esta expresión. ¿A ¿Alguien se ha perdido o no? ¿Lo vuelvo a repetir o no hace falta? ¿Queda claro, no? ¿Sí? Vale, pues si evaluamos esas dos expresiones, ¿lo habéis hecho? ¿Cuánto sale?
9 por 10 a la 5.
Muy bien. La suma nos sale 9 por 10 a la 5, ¿no? 9 por 10 a la 5, en este caso, y. ¿Cuáles serán las unidades? Vamos a ver, será newtons partido por coulombio. Si efectuamos el análisis dimensional, nos saldrá newtons partido por coulombio. Lo pongo aquí. La siguiente pregunta es, ¿cuánto vale la fuerza ejercida sobre una carga situada en este punto P? Voy a borrar esta parte de la pizarra. Y nos dice lo siguiente. Vale. Si tenemos una carga que vale 4 por 10 a la menos 8, coulombios, ¿cuánto vale la fuerza ejercida por el campo? Bueno, pues muy fácil. ¿Qué haríamos? Tendríamos la fuerza es igual E, como dice Pau, el campo eléctrico por Q, Q por E. Sí, señor. Muy bien. ¿Cuánto vale Q? Menos 4 por 10 a la menos 8 por, ¿cuánto vale el campo? 9 por 10 a la 5 y, pues, efectuamos esta operación y obtenemos el resultado, que es de menos 0,036 y expresado en newtons. Por lo tanto, si tenemos una carga negativa, fijaros, ¿que hacia dónde irá? ¿Hacia la izquierda? Efectivamente. Porque será, por un lado, se sentirá atraída por la partícula positiva y repelida por la partícula negativa. Entonces, la contribución es hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Y la siguiente pregunta es, determina el lugar sobre el eje X, ¿vale? Determina el lugar sobre el eje X en el cual el punto el campo eléctrico valga cero. ¿Qué punto del eje X el campo es cero? ¿Sí? ¿Se entiende? En general, el campo es cero y después, si pusieses una partícula en este punto, no experimentaría ninguna atracción ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. ¿Cómo lo haríamos? ¿Alguien tiene alguna? ¿Perdona? Sí. La pregunta es, primero, determinar si existe algún punto en el cual, sí que existe. Exactamente, fijaré que aquí, cuando E, si este campo es igual a cero, muy bien, es cero, E sub 1 más E sub 2. Jordi ha dado con la solución, ¿eh? A ver, si la pregunta que nos dice, y Jordi lo ha dicho muy bien, que es, tenemos una expresión general para el campo en cualquier punto entre esas dos partículas cargadas. E sub P, donde P es un punto cualesquiera, ¿no? Por lo tanto, no sabemos cuál. Será la suma de la contribución del campo E sub 1 más E sub 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Nosotros sabemos cuánto vale la distancia total, que será L, ¿no? Nosotros sabemos la distancia total que vale L. De aquí a aquí, vale L, que sabemos que vale 0,05 más 0,05. Esto sí. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Vale? Por lo tanto, supongamos que ahora nosotros tenemos esta expresión. Positivo, negativo. Esas dos partículas. Y supongamos que el punto esté situado aquí. No lo sé, ese punto característico. Nosotros tendremos un valor de R que estará aquí, ¿no? ¿Vale? Pero automáticamente nosotros también sabremos cuánto vale esta distancia. No es cualquiera, sino que será L menos R, ¿no? Cuanto a módulo. ¿Vale? Esta distancia será L menos R. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos saber cuánto vale E sub 1, que será K. E sub 1, que será K por Q sub 1, que sabemos cuánto vale, partido por R. ¿Vale? Por lo tanto, será K Q sub 1 partido por R. ¿Vale? Al cuadrado, ¿sí? Y sub i. Y ahora, menos, porque es la expresión del vídeo que tenemos, este campo K, Q sub 2, partido por esta distancia que será L, que sabemos cuánto vale, menos R, que no sabemos cuánto vale, al cuadrado, y esto tiene que ser igual a cero, vector. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si la suma de los vectores tiene que ser igual a cero, esto quiere decir que sus componentes tienen que ser igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Componente a componente. ¿Cuántas componentes tenemos aquí? Una. Entonces quiere decir que tenemos que igualar K Q sub 1 R cuadrado igual a K Q sub 2 L menos R al cuadrado. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Vale, pues K Q sub 1 R cuadrado tendrá que ser igual, para que esta igualdad se verifique, a K Q L menos R al cuadrado. Podemos cancelar las constantes de Coulomb a ambos lados y lo que nos queda es una expresión que nos dirá, será Q sub 1 partido por Q sub 2 L menos R al cuadrado igual a R al cuadrado. Podemos elaborar o despejar. Bueno, podemos hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, a partir de esta expresión podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, podemos hacer Q sub 1, Q sub 2 es igual a R L menos R todo al cuadrado, o sencillamente un medio de esta expresión, ¿vale? Al cuadrado, por ejemplo, o Q sub 1, Q sub 2, un medio, ¿vale? Multiplicado por L menos R es igual a R, ¿vale? O, dicho de otra manera, bueno, podemos acabar de despejar esta ecuación. Estamos aquí, ¿Y esto qué quiere decir? Pues venga, Q sub 1, Q sub 2 elevado a un medio multiplicado por L igual a la expresión de R factor común 1 más Q sub 1, Q sub 2 elevado a un medio. ¿Estamos de acuerdo con esa expresión? Fijaros que lo que he hecho es manipular y sacar factor común de manera que L nos queda esta expresión de R, perdón, que es lo que queremos evaluar. Nos quedará una expresión que será Q sub 1, Q sub 2 elevado a un medio partido por el valor de 1 más Q sub 1, Q sub 2 elevado a un medio multiplicado por L. Y ya está. Repasad si me he equivocado. ¿Sabemos cuánto vale Q sub 1 y Q sub 2? Sí, claro. Q sub 1 es 20 por 10 a la menos 8. ¿Perdón?
Q sub 1 y Q sub 2 son unos positivos o negativos. La raíz de un número negativo es...
Muy buena pregunta. Esto quiere decir que me he equivocado en algún sitio.
Es que que creo yo que dentro de la línea de las dos cargas no puede haber.
No puede haber. Bueno, pues hemos llegado a esta conclusión. No lo sé. Lo que nos dice tu... Primero de todo, en primer lugar, no lo sé. O sea, yo no he hecho ese ejercicio. Lo que estoy haciendo es deducir las expresiones. Lo que acaba de decir nuestro compañero es verdad. Nos dice, ajá, nos sale un número negativo, ¿no? Esto quiere decir que es menos 5 por encima de menos 8, no puede ser, ¿vale? Aquí, dos cosas. Primero, o yo me he equivocado al hacer la resolución, no lo sé, vamos a repasarlo. O ahora no tenemos tiempo, pero lo tienes que repasar. O la siguiente conclusión es que hemos llegado a una contradicción. Si hemos llegado a una contradicción, quiere decir que lo que habíamos supuesto no es verdad. No pasa nada. Esto quiere decir que el campo es cero. Ya está. Pero yo creo que me he equivocado a la hora de hacer en el momento de hacer la resolución, porque he hecho varios pasos y he ido bastante deprisa. No pasa nada. Lo repasáis y mañana lo acabamos de concretar. ¿Vale? Repasad si me he equivocado. Es probable. La solución es x,0, el valor de R sale en este valor que es por fuera, como dices tú, que es 0. Que esto quiere decir que en lugar de estar entre dentro es afuera, ¿vale? Muy bien. Dime.
Después de las tablas.
Sí.
Que ahí intento hacer este, pero es que no sé plantearlo. O sea, cuando están las tablas ya planteadas, entonces ya sé aplicar las fórmulas, pero no entiendo, porque todos los otros ya nos dabas tú la tabla y no sé hacerlo.
Uh-huh.
Si no, vendrá algún día tutoría o algo.
Sí, pero bueno, si lo podemos hacer un momento, ahora tenemos tiempo, si nos queda un momento de tiempo. Dice un molde, un gas ideal. ¿Tienes un papel o algo?
Sí.
Por favor.
¿Mientras una pregunta?
Sí, Pau, sí,
sí. ¿Y has puesto la R multiplicada por todo esto?
Porque no. Bueno. Lo que he hecho es multiplicar esto por esto, ¿vale?
Ah, ya, esto es la multiplicación.
Y luego lo he sacado así, pero repasa si esto me he equivocado de aquí, que he hecho...
No, hasta aquí está bien.
Vale.
Aquí también.
Entonces,
aquí,
¿quieres decir que lo paso?
Yo me perdí aquí.
Vale.
Esto de aquí
no
sería lo mismo que esto.
Mira, esto, este factor multiplica a L, este factor multiplica a menos R, y este es R, sale del otro lado y R. 1 más un sub 1 partido un sub 2 menos. ¿Lo ves?
O sea, este por este, pasado aquí, este por aquí.
Este,
ah, vale, y este es el. Vale.
¿Sí? Muy bien, venga. Muy bien. Vale, venga, vamos a ver esto de aquí, un segundo. Rápidamente lo hacemos. Es el número 28, ¿no?
Sí.
Dice un mol de un gas ideal. N es un mol. No, N es un mol, ¿no? Bueno, aquí nos dice iniciante 100 grados. Vale, entonces, inicialmente una expansión isotérmica es el doble inicial. Vale, primer paso, una expansión isotérmica nos da la temperatura a 100 grados, que son a 373 grados Kelvin. Esa es la temperatura inicial. Expansión isotérmica hasta un volumen del doble inicial, nos da V0. Vale, primer paso, pasa de V0 a 2V0 a temperatura constante. Después nos dice una expansión adiabática hasta un volumen. El segundo caso está dando una expansión adiabática
hasta, o sea, 3.
Vale, una expansión adiabática pasa de 2V0 a 3V0, ¿no? A Q igual a 0. Una, el tercer paso nos dice, o sea, es un tipo de Carnot, ¿no? Una compresión isotérmica. No nos dice exactamente qué, entonces nos dice pasamos a temperatura constante, una compresión. Y cuarto, nos dice el valor de compresión adiabática hasta el estado inicial. Por ejemplo, aquí estamos a V0, ¿no? Aquí no sabemos cuánto vale, aquí tampoco lo sabemos. Muy bien. El calor, aquí nos dice a Q sub 0. Vale. Calcular el trabajo y el calor intercambiado y la presión de energía interna. El calor molar del gas. Es... Hola, pues. Pues sí, ahora me tengo ya marcho. Sí, sí. Bueno, vale, no sé. Bueno, cuestión es igual a 5 medios de R. Vale. Bueno, pues no sé lo que pasa. Aquí no lo sé. Lo que pasa es que el primer caso, fíjate, aquí nos da un mol 300, 700 de aquí y ya está, vale. P por V, no sé si aquí nos dice exactamente si tenemos que utilizar alguna otra expresión, pregunto, ¿eh? Y nos tenemos que ir. Nos dice nada aquí, si tenemos que utilizar al principio, ¿eh? Pregunto. Dice, los problemas del 1 al 4, el estado inicial, bla, bla, bla. Vale, aquí no nos dice nada. A veces según estos problemas les falta datos, no lo sé, ¿eh? A ver, este de aquí, no nos dice nada, ¿no? Vale, pues de principio si no nos dice nada, P por V, vamos a ver si tenemos datos. Vale, en este, de este caso tenemos la temperatura, el número de moles, pero no sabemos ni la presión ni el volumen. Por lo tanto, aquí nos falta algún dato, seguro. Por eso no lo puedes hacer. Claro, nos dice el número de moles lo sabemos, el volumen no lo sabemos. La única cosa que nos dice la temperatura constante.
La R también nos la da.
Sí, pero la R es, bueno, nos da C sub V, ¿no? Pero eso es para calcular la porción de energía interna, está bien. Vale, por tanto, V, P por V, N, R. Por tanto, N, P por V, R. Si tenemos la temperatura, podemos evaluar esto, pero nos faltará el producto P por V, ¿vale? Esto no lo sabemos. Ah, bueno, sabemos que el producto P por V es este. Esto sí sabemos una constante. Y luego sabemos que en este caso, también para mesoterma, este NRT tiene que ser también P por 2V0, porque estos sí que son valores de la temperatura constante, ¿no? Eso sí lo sabemos. Pero no podemos decir nada más, porque no hay nada más. Nos falta la presión. Para poder resolver este problema, falta un valor. O sea, no te preocupes, ¿vale? O sea, no es un problema tuyo, sino que faltan datos para poder resolver correctamente. De nada.
Que yo el problema este, como se ha llamado esto.
Vale. Este es el último, ¿no?
Sí.
Vale, luego lo miramos exactamente, ¿vale? A ver qué es lo que sale. Esto mañana lo miramos,
mañana.
Si quieres, y luego a las 11 después lo miramos exactamente con más calma. ¿Sí?
Una pregunta.
Sí, dime.
Tenemos pascales por metro cuadrado.
¿Sí?
¿Qué factor tenemos que poner?
Vale, si son pascales por metro cuadrado, aquí es 8,13, que hemos dicho antes, julios, porque estos son julios, ¿de acuerdo? Sí. Claro, 0,082 son atmósferas litro Kelvin mol.
Sí.
¿Sí?
Sí, por eso. Que lo tenía nadie, no sabía.
Vale.
Pascales por metro cuadrado es igual a julios.
Vale, ¿sí?
Gracias.
Muy bien, de nada. Venga, hasta luego. Perdón, ¿eh? Gracias.